Cuando entramos en la corporación tras la moción de censura, el programa que presentamos el tripartito en su día. Un acuerdo de 4.981.000 euros, que incluye esa gestión de la depuradora, una gestión para la empresa, para la que la empresa pues entendía que no tiene suficiente personal y que ha propiciado una rebaja en el propio acuerdo. Un acuerdo que implica, hay que dejarlo claro, que el Consejo de Administración sea 100% del ayuntamiento y que la gerencia también sea designada por el ayuntamiento, que han sido cuestiones que han sido claves en los últimos tiempos. El ayuntamiento también, como bien ha dicho mi compañera Alba, y por mi parte quiero dejar claro que también es voluntad de todos los grupos que han conformado esa negociación, la de subrogar al personal, al igual que hemos propuesto en GEI. Estamos hablando de personal que ha trabajado, al fin y al cabo, para una empresa de capital mayoritariamente público y manteniendo siempre sus condiciones y derechos, llamando sobre todo a la calma y a la tranquilidad en este sentido. Hoy no traemos una mera declaración de intenciones, de esas que yo creo que quedan muy bien ante las cámaras, pero que luego sirven ante bien poco. Hoy traemos un acuerdo que está firmado por el socio privado, está firmado y no solo por el socio privado, sino que está también sometida al Consejo de Administración con informes jurídicos y económicos. De hecho, viene recogido además en el propio informe del letrado, en la página 10, que es un acuerdo vinculante en los términos en caso de que se mantenga. Se deja un trabajo, un vinculante me refiero sobre todo en la firma de socio privado. Se deja un trabajo, como he dicho, para que el proceso culmine y, como he dicho, ha sido un proceso muy duro, pero yo tampoco quiero terminar mi intervención sin hablar del socio privado. Yo he sido posiblemente aquí de los más críticos con la gestión en muchas ocasiones del socio privado en estos años y he sido todavía más crítico con el modelo de gestión del agua, con el modelo privatizado del agua. Pero quiero reconocer aquí en este caso que han estado a la altura, quiero reconocer la lealtad y el respeto que han mostrado. Ha sido una negociación dura, no ha sido fácil, pero por ambas partes yo creo que siempre se ha trabajado con la mejor intención de llevarlo a buen puerto y tengo que reconocer que no se han puesto nunca trabas que pudieran ser insalvables para el proceso, lo cual creo que hay que mencionarlo en el Pleno. Creo que es bueno que la salida de la situación se pueda dar de una forma amistosa y con acuerdo, con un acuerdo entre ambas partes. Creo que es bueno para el ayuntamiento y es bueno para el socio privado y su propia imagen para empleo, su propia imagen empleo. Por último, quiero apelar también al sentido de la responsabilidad del grupo de la oposición, que precisamente en muchas ocasiones ha mencionado que este era un asunto de corporación a la hora de cuando teníamos aquellos debates. Hay momentos, yo creo, hay un momento como este para que, digamos, demostremos el compromiso de todos los partidos políticos. Yo creo que todos los que se presentaban a la elección, incluso los que no están aquí en sus programas, llevaban en su momento hace 4 años la gestión pública del agua. Creo que hay que demostrar que estamos hasta el final con el compromiso. Y si esto hoy se aprueba por unanimidad, no, el mérito habrá sido de todas las personas que han estado en estos 7 años, me parece casi, 7, 8 años de la 9, ya, se han pasado rápido, perdón, desde 2010, sí, de la gestión del agua. No habrá sido ni del tripartito, personas como también, como Manolo, ¿no?, que está hoy también aquí, que incluso algunas veces guerrearon solos contra muchas veces el mundo, y también pues con la sociedad civil, que ha mantenido este asunto en la agenda pública, en la agenda institucional en todo momento, el grupo del Ciudadano, también, que se ha implicado desde el minuto uno, que ha denunciado muchas cuestiones, que también ha estado ahí. Y también, pues, habrá que recordar, como he dicho, esas facilidades que se han puesto a la hora del socio privado. Así que, por lo tanto, pues pido yo también, desde soy portavoz ahora mismo del grupo Participa, pido también ese apoyo de todos y entonces habrá sido, yo creo, será algo que tengamos que llevar todos como corporación y por lo cual trabajar juntos y juntas en estos próximos meses también, esté quien esté aquí.
Gracias, David. Grupo Andalucista, Ana.
Bueno, a mí sí me gustaría comenzar este punto. Alba no lo ha hecho y sí me gustaría hacer referencia a esa expresión que ha utilizado María Luisa, en abrir melones. Yo creo que aquí no se pretende abrir melones, lo que se pretende buscar soluciones a problemas, melones que ya llevan abiertos mucho tiempo, como en este caso este del que hemos visto de Hey o el de la empresa de agua. Se trata de abrir melones, expresión un poco, la verdad, incorrecta, yo creo, para definir, ¿no?, lo que hoy nos sentamos aquí. Evidentemente no nos hubiera gustado estar celebrando un pleno un día 13 de mayo, en plenas elecciones municipales. Como bien ha dicho el alcalde, seguimos trabajando independientemente de que las diferentes formaciones políticas que hoy se sientan aquí, algunas no concurren a esas elecciones, hay otros que están aquí sentados en este salón de plenos como público, que si van, pues hubiéramos tenido que celebrar hoy 13 de mayo. Pero tenemos que ponernos una premisa, es que nuestra legislatura es de 2 años. Con lo cual, tenemos que agotar hasta el último minuto. No es igual hablar de una legislatura de 4 años, que tiene uno un poco de margen, que hablar de una legislatura de 2 años, en la que se ha trabajado desde el minuto 1, que se tomó posesión como equipo de gobierno, y se va a dejar de trabajar hasta el último minuto que se deje de ser concejal en funciones, como así nos otorga nuestra acta del que tomamos posesión allá por junio del 2015. Yo le pregunto al portavoz, y luego ya que él me responda en su turno de intervenciones, si imagínese cómo nos propuso que este pleno se lleve a término el día 17 o el día 28 de mayo. Pues entonces esto sí que hubiera sido, sí, 17. Ah, 24, bueno, 24, perdón, 24 o 28, creo que esas fueron sus dos cifras, ¿no?, sus dos días para celebrar un pleno, ¿no? Pues si usted se queja de un pleno el día 13, pues si este equipo de gobierno hubiera planteado un 24 o un 28 después de las elecciones municipales, bueno, que eso no se puede, porque jurídicamente no se puede, porque simplemente queda el equipo de gobierno en funciones, la corporación se disuelve, bueno, pues prácticamente no hubieran ahí en la plaza del ayuntamiento, a lo que ya por otra parte estamos acostumbrados, ¿no? Yo creo que también hay que hacer referencia a esas cuestiones. Se convoca el día 13 de mayo, bueno, hay unas elecciones municipales de por medio, efectivamente, pero aquí seguimos trabajando hasta el último minuto. Como bien ha anunciado Alba, se trata de un expediente administrativo, del inicio de un expediente administrativo, que será esa comisión de estudio que se forme, y así lo dice la propuesta, que formarán, y de hecho no se ha puesto el nombre y apellidos de nadie, que formarán los concejales de la corporación, los próximos concejales que entren en esta corporación, formarán parte de esa comisión de estudio y buscarán los asesores que consideren convenientes, así como el asesoramiento que es preceptivo y necesario, tanto de secretaría como de intervención. Como ya han anunciado ellos, estos trabajos tendrían que haber estado finalizados antes de 2018, y ese fue el calendario que se marcó por parte de este equipo de gobierno. El problema ha sido el devenir del tiempo en una solución tan compleja, cuando hay dos socios que se sientan a negociar, es complicado, porque como bien ha apuntado David, se daba un paso y se retrocedían 4. Así pues nos encontramos en hoy, 13 de mayo, algo que por otra parte no era la previsión de este equipo de gobierno. Sí, antes de comenzar con mi exposición del tema, puntualizar el tema de los trabajadores, que exista esa tranquilidad en la subrogación, ya no porque lo digamos nosotros, sino porque es que nos obliga la ley a llevar a cabo esa subrogación con el personal que ahora mismo presta su servicio en aguas de Priego como trabajadores, algo que por otro lado creo que es voluntad de todos los miembros de esta corporación. Dar las gracias a Qualia, sí, como socio tecnológico, y creo que hay que hacerlo. ¿Por qué? Por el rigor con el que ha llevado este tema, por la pulcritud, por el respeto a esta parte, efectivamente, al socio público. Y creo que sí, aquí no se trata de buscar vencedores ni vencidos, aquí se trata de buscar soluciones a un problema grave, muy grave, que arrastra a una empresa que gestiona un servicio básico en este municipio, como es el abastecimiento, alcantarillado y depuración del agua, y algo que llevaba perdurando en el tiempo más de lo necesario. Durante los meses que nos hemos sentado en el Consejo de Administración, a lo largo de estos años, esas actas que existen esas actas del Consejo de Administración, en la parte pública, el 51%, se ha empeñado en hacerle ver al socio tecnológico, el que ostenta el 49%, que hay que dar una solución a esta situación. Pero una solución que no pase por una actualización de tarifa al IPC del 8,7%, el IPC acumulado del 2010 al 2018, ¿no? Que no pase por ese IPC acumulado, que no pase por una subvención de consumo adscrito, que no pase por aprobar un plan de viabilidad que carece de todo fundamento, que pase por algo que realmente tenga sentido. Entonces, cuando ellos, consejo tras consejo, no han repetido hasta la saciedad que el problema de Aguas de Priego era la no actualización de tarifa, tal como imponía efectivamente el pliego de condiciones que en su momento sacó el ayuntamiento, la parte pública se ha empeñado en decirle consejo tras consejo que ese no era el único motivo por el que la empresa tenía ese déficit, que había otra serie de variables que había que poner encima de la mesa, como el tema de los consumos adscritos, el no control del gasto, y ahora daré la cifra de las pérdidas que se han ido acumulando a lo largo de estos años, pérdidas que se han controlado en el año 2017 y 2018. En el 2018 las pérdidas de Aguas de Priego es de menos 7.000 euros. Sí, la verdad, si hubieras llevado ese control exhaustivo que se ha tenido de la empresa desde el minuto uno, no hubiéramos estado en esta situación que hoy en día estamos. Comienzo diciendo, la empresa mixta Aguas de Priego, yo creo que por todos es conocedor, se constituye en septiembre del año 2010, formada por el Ayuntamiento de Priego como socio mayoritario con el 51%, creo que es algo que todos sabemos, del capital social, y Fomento Construcciones y Contrata Aqualia S.A., que ostenta el 49% de este capital como socio tecnológico, con un capital de 500.000 euros y un objetivo en la gestión del servicio del ciclo integral del agua, en primer lugar, abastecimiento y alcantarillado, al que se añadiría posteriormente, el de depuración. Desde el principio, el modelo de esta empresa mixta no ha estado exento de problemas, hecho que es conocido por todos y, sobre todo, teniendo en cuenta que las empresas mixtas tienen como consecuencia la imposibilidad de aplicar estrategias empresariales para obtener beneficios y la necesidad de ajustar la dirección de la empresa a la normativa de una gestión pública, por lo que deben de regirse por la Ley de Contratos del sector público, por estrategias de no mercado, ¿no?, donde prime la ejecución de ese servicio público frente a la obtención de beneficios empresariales. La constitución de la sociedad es del 23 de septiembre del año 2010, con un plazo de duración de 27 años, con lo cual comienza su actividad el 1 de octubre del 2010 y cesaría en su actividad esta empresa, en esta gestión, el 30 de septiembre del año 2037. Las tarifas vigentes que tiene la empresa no han sido actualizadas desde el año 2009. Eso hay que dejarlo claro y ponerlo también sobre la mesa. Las pérdidas acumuladas en el año 2009 y 2010 arrastra ya 189.938 euros. En el año 2012, menos 146.951. En el año 2013, menos 228.766 euros. En el año 2014, es la primera vez que Aguas de Priego tiene beneficio, más 9.575, pero debido a la anulación de los cargos soportados en concepto de gerencia de años anteriores, algo que a lo largo de esos años se estaba imputando a las cuentas y que los consejeros que se sentaban en la empresa no habían detectado y que gracias a un grupo ciudadano detecta eso, esa cuestión, lo pone sobre la mesa. Nosotros, los servidores públicos, nos hacemos eco de esa denuncia y se lleva a cabo esta gestión. Cuestión que encima pierde el ayuntamiento por un defecto de forma, porque tiene aprobadas las cuentas, algo que tendrían que no haber aprobado, y luego tampoco se recurre porque se pasa el plazo. Con lo cual nos encontramos que esos 100.000 euros encima nos toca pagarlo. El del año 2015 no lo he encontrado. En el año 2016, menos 211.000 euros. El año 2017, menos 35.035 y en el año 2018, menos 7.270. Sí, efectivamente, a estos años habrá que imputarle pues la subvención de esos consumos adscritos, efectivamente, pero incluso imputándole esos consumos adscritos, las pérdidas son menores, incluso imputándole esa cuantía. Yo no voy a hacer aquí mención de los planes de viabilidad para los años 2016, 2017 y 2018. Tampoco voy a hablar de ese pleno del año 2015, de 29 de diciembre, ¿no?, donde se rechazó ese plan de viabilidad y ese plan de saneamiento, o la propuesta de ese IPC acumulado del año 2009 a octubre del 2015, de una subida de tarifa del 7,5% que se planteaba por parte del Partido Popular en ese plan de viabilidad, o de una cuota fija a la segunda residencia con unos datos erróneos, o de unos consumos adscritos a una subvención de 29.000 euros, o de una reducción de puestos de trabajo en servicio de atención al cliente, cosa que por otra parte es un poco flagrante que uno de los socios plantee una reducción cuando sabe perfectamente las condiciones del pliego de contratación y el número de trabajadores que deben de estar contratados. Tampoco voy a hacer una cronología de las actuaciones en un documento guía para el proceso de retrocesión del contrato de cesión de la gestión del ciclo integral del agua, porque me imagino que la persona que vaya a intervenir por parte del Partido Popular ya se encargará de hacerlo. Es evidente que desde hace años se ha tratado de llegar a un acuerdo con el socio tecnológico, eso está claro. Y los documentos están ahí, ya que se sientan los consejos de administración de Aguas de Priego. La incertidumbre de un procedimiento administrativo complejo, que no está asentada de dificultades e incertidumbres, con lo que se hacía necesario contar con un acuerdo previo con Fomento Construcciones y Contratos Aqualia S.A., con un marco previo que sirviera como antecedente para acortar el resultado del mismo con planes de garantía, algo que no se ha hecho de una forma rigurosa hasta hoy en día. Para velar, sobre todo, ¿por qué? Por los intereses públicos que están en juego y todo ello derivado de la especialidad de un servicio de esta naturaleza, ya que estamos hablando de un bien de primera necesidad. Con estas premisas se constituyó un grupo de trabajo de una forma informal. Empezó a trabajar, como ya he dicho, desde el minuto uno que tomó posesión de esta corporación, poniéndose en contacto con el socio tecnológico y citándole a determinadas reuniones. Ese grupo de trabajo estaba formado por representantes de ambos socios, que culminarían las negociaciones con la adjudicataria y del que pudiera resultar un preacuerdo que diera mayor certeza al resultado de este procedimiento administrativo. Fruto de este trabajo intenso, realizada por este grupo, se han llegado a una serie de acuerdos. Y así lo plasman las actas del Consejo de Administración de 4 de mayo de 2018, ya de una forma más rigurosa, se plantea la propuesta para la contratación de un asesoramiento jurídico para el estudio de los posibles acuerdos que se puedan presentar en la sociedad. El acta del Consejo de 13 de diciembre del 2018 se plantea la contratación de un abogado que sirva de mediador entre ambas partes, contratado por parte de la empresa de agua, no por ninguno de los dos socios, con lo cual da garantía de objetividad para finalizar los acuerdos obtenidos. El acta del Consejo de 11 de marzo del 2019 en el que se pone sobre la mesa los informes económicos que se han elaborado por dos economistas, que dan clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, sobre los términos y consecuencias de tal decisión, así como el informe que se solicita a Ingeagua, que fue la que elaboró los antecedentes previos al proceso de licitación. El acta del Consejo de 8 de mayo del 2019, que tiene como punto del orden del día la toma de conocimiento del acuerdo adoptado por el equipo de trabajo de ambos socios, representantes de la empresa mixta Aguas de Priego, actas que existen y las tengo, documentos totalmente visibles a todo el mundo, que hoy se dudaba de la veracidad y de existencia de esas actas. Con conocimiento de estos acuerdos adoptados, se adopta por el equipo de trabajo de ambos socios, representantes de la empresa mixta Aguas de Priego. Como ya he dicho, el informe económico es de 30 de abril de 2019 y de la consultora Ingeagua de 24 de abril de este mismo año. La acta del equipo de trabajo, hay una primera acta formal firmada por todos los intervinientes en el equipo de trabajo, de 9 de enero del 2019,
la segunda de 7 de febrero del 2019 y la tercera de 6 de mayo del 2019, con anterioridad al Consejo de Administración de 8 de mayo de este año. Los acuerdos resultantes de esta negociación conforman una solución que hace más cierta y previsible el resultado de la tramitación administrativa que habrá de verificarse por los órganos competentes de este ayuntamiento, como ya ha explicado bien mi compañera Alba. Ha explicado el procedimiento, ha explicado el contenido de esos acuerdos, al que yo no voy a volver a reiterarme, puesto que ella lo ha hecho de una forma concienzuda. Y sí que quiero insistir en que las pérdidas o el desequilibrio económico que arrastra la sociedad no se deben exclusivamente, como ya he dicho, a la no actualización de tarifa. Existe también una errónea previsión de crecimiento en los pliegos. Aparte, debemos también tener en cuenta una serie de conclusiones que se contienen en una sentencia de 19 de febrero de 2018 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Córdoba, que ha sido confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el que Aqualia pedía un reequilibrio económico al ayuntamiento de unos 700 y pico mil euros, creo recordar. Esa sentencia la perdió ese acuerdo o esa cuestión la perdió en primera instancia y ha sido ratificado en segunda instancia denegándose. Y una de las conclusiones a las que llega esa sentencia es que no solamente el tema de las tarifas es el que debe de ponerse sobre la mesa para hablar de esas pérdidas acumuladas, algo que tampoco justifica y acredita Aqualia. Sí que me gustaría, antes de concluir, hacer lectura de un apartado, y yo creo que este es el que expresa con claridad el por qué hay que tomar una decisión ya, de una forma urgente. Y sí, pues si hay que abrir un melón, se abre, pero como ya he dicho, esto no consiste en abrir melones, sino en resolver problemas. El informe económico que se elabora por estos dos economistas dice algo muy importante. Dice que, realizados los cálculos pertinentes para el caso de seguir la situación actual, está hablando de la situación de pérdida acumulada que van en menos 847.542 euros que tiene la empresa mixta Aguas de Priego. Aunque es económica y financieramente insostenible, y sabiendo que la cuenta de resultados negativos de ejercicios anteriores, junto con las pérdidas del 2018, arroja un saldo, la cifra que ya he dicho, esto implicaría que la empresa, durante los años que quedan de contrato, es decir, hasta el 2037, que hemos dicho, no generaría beneficios suficientes para cancelar dicho saldo y estar en disposición de repartir dividendos. Para finalizar los 27 años de contrato sin resultados negativos, el beneficio tendría que estar en una media en torno a unos 47.000 euros anuales, lo que supondría, por un lado, no aumentar gastos y, en consecuencia, no realizar inversiones en infraestructura y, por otro lado, aumentar las tarifas en torno a un 6%. Por otro lado, la subida necesaria para alcanzar los 3.370.000 euros establecidos por el ayuntamiento, esto habla del tema de los dividendos, ¿no? Dividendos dejados de percibir por la empresa, en este caso por el socio tecnológico. Es a todas luces inviable, aun cuando se produzca un agresivo plan de saneamiento e inversión de la empresa, pues supondría tener que alcanzar beneficios medios de 550.000 euros anuales, lo que supondría aumentar las tarifas un 42% y un 43%, siempre que se pudieran mantener los costes a niveles actuales. Yo creo que esta es premisa suficiente como para adoptar hoy la decisión que traemos a este pleno. Como bien ha explicado Alba, simplemente con esa refinanciación del préstamo a unos intereses de hoy en día y no una cuota constante o un interés constante, perdón, del 5% y a hablar, como ya he dicho, del 0,10, por ejemplo, para este préstamo, daría a la empresa la viabilidad suficiente para poder salir a flote. Efectivamente, queda mucho trabajo por hacer por esa comisión de estudio, que deberá de elaborar esa memoria, deberá cambiar, hacer esa transferencia de todo el inmovilizado que tiene la empresa y que se pase al ayuntamiento para que la empresa sea 100% municipal. Los detalles, como ya he dicho, económicos lo ha dado ella, pero creo que es un acuerdo muy satisfactorio para ambas partes, sobre todo insistiendo que aquí lo que se busca es que se siga prestando un servicio de calidad y el menor perjuicio económico para nuestros vecinos, que esto es algo que nos preocupaba muy mucho a todos los que nos sentamos en esta en este salón de pleno. Con lo cual, pues como han hecho el resto de compañeros, os pido, en este caso al Partido Popular, le pido su voto a favor, contando efectivamente que no es el mejor momento para traer un asunto como este, pero que los plazos se han echado encima. Y no simplemente creo que aquí no se han utilizado tintes políticos en este pleno. Me sorprende la afirmación que ha dicho de que mañana la Junta Electoral de zona pueda impugnar determinados acuerdos. Bueno, estaremos a ver qué es lo que dicen los señores, bueno, los partidos políticos que concurren a estas nuevas elecciones, ¿no? Si a lo mejor se atreven, no me extrañaría. Gracias.
Gracias, Ana. Por el Grupo Socialista, Inmaculada Román.
Bueno. Escuchando a mis compañeras Alba y Ana, creo que me queda poco que aportar, porque creo que han hecho un resumen de todo el trabajo que ha habido detrás. Quiero agradecerle a los componentes de ese equipo de trabajo, a Alba, Ana, José Manuel, David, desde el Grupo Socialista, y también a la empresa privada, al socio privado, que hoy podamos estar sentados aquí iniciando, como vosotros bien habéis dejado muy claro, el inicio de la remunicipalización de este servicio. Yo tampoco quiero hablar de melones, porque me parece una palabra muy fea, pero sí creo que este pleno, lo que estamos hablando son de servicios básicos. Estamos hablando del agua, estamos hablando de nuestros mayores, estamos hablando del cementerio. Y a lo mejor no hubiera gustado otra fecha, pero es que esos servicios, esas necesidades básicas que tienen nuestros vecinos, nuestras vecinas, no esperan. Y nosotros, como bien ha dicho mi compañera Ana, somos responsables hasta el último minuto que somos concejales en este equipo de gobierno y en esta corporación municipal. Creo que es un buen acuerdo. Creo que es un ejemplo de que cuando se trabaja de una manera seria, rigurosa y responsable, cuando se trabaja con diálogo, deliberando, se llegan a negociaciones en las que evidentemente cada parte tiene que ceder, pero en beneficio de lo que a todos nos preocupa, que es el agua, el que no repercuta negativamente en nuestros vecinos. Creo que hoy gana PRIU. Y creo, y vuelvo a reiterar, que cuando nos sentamos en un consejo de administración, nos sentamos, como bien ha dicho Ana, a proponer y a dar soluciones, no a, bueno, pues a buscar a lo mejor otros intereses más electoralistas o de otro índole. Y ejemplo es que en 2 años, en el consejo de administración, ese consejo de administración que ustedes tanto nos decían que no formábamos parte de como consejeros, porque teníamos miedo a las repercusiones que pudiera tener nuestro patrimonio privado, creo que ha quedado claro que no teníamos ningún miedo a ese reparo, y que creo que es lo que menos nos preocupaba. Ustedes se sorprenden de que nosotros en 2 años, con trabajo, traigamos hoy aquí estos expedientes, pero es que ustedes, desde el día 29 de mayo del 2014, se aprobó por unanimidad el formar una mesa para realizar cuántas gestiones sean precisas hasta que el ayuntamiento se haga con la participación del socio privado, siendo fundamental lo que mis compañeros de este equipo de trabajo han hecho hoy. Y yo no me voy a extender mucho más, porque creo que ellos y ella lo han dejado muy, muy claro. Y sí, les pido esa responsabilidad que tanto nos han pedido ustedes a lo largo de esta legislatura, se la pido en nombre del Grupo Socialista esta tarde. Gracias.
Grupo Popular.
Bien, yo la verdad es que quiero hacer mi intervención, como ha hecho la señora Román, que se lo agradezco, siendo lo más breve y lo más concreto posible, porque durante estos días de campaña, estos días que seguimos pisando la calle, como hemos estado durante estos 4 años, siempre se nos dice que hay cierta crispación en el Pleno, que a veces nos enredamos en muchos temas, pero es que yo no sé cómo actuaría este Pleno municipal si no hubiera una oposición como nosotros. Aquí lo normal es que ustedes que están haciendo una actuación de equipo de gobierno único, aunque lo sean así, ejecuten así, toman cuatro veces la palabra con el cierre del alcalde y cada una de las intervenciones ha sido para hablar de lo que han querido ustedes al respecto de este tema. Nosotros, como hemos hecho en muchos otros expedientes y ya ha pasado en este pleno con el asunto del nombre del pabellón cubierto, vamos a intentar traer a la mesa lo que de verdad estamos hablando. La verdad es que nosotros llevamos 2 años, desde que somos oposición, desde ese 8 de mayo de 2017, llevamos 2 años preguntando por aguas. Nuestro compañero Antonio Barrientos, lo primero que hizo nada más entrar a este ayuntamiento hace 2 plenos fue preguntar por el agua. Y nosotros, todo era la callada por respuesta. No hemos tenido copia, señora Rogel, de esa acta del Consejo hasta que no se ha abierto el expediente. Y nosotros, la verdad es que teníamos conocimiento nulo de este tema. Podíamos hacer una procesión de fe con ustedes y, en base a cómo estaban trabajando otros expedientes, podíamos saber qué estaban haciendo con el tema de agua. Todo esto, como digo, es lo que sabíamos al respecto del acuerdo que tomó la Corporación Municipal el 2 de marzo del año 2017. De todos los datos que ustedes han dicho, de todos los errores en la gestión y del no subir tarifa y de todo lo que ha dicho la señora Rogel, que ha hecho una intervención muy completa, de todo eso podríamos estar hablando. Pero lo que no se ha hablado es de que lo que hoy se trae aquí, que es un acuerdo político, una propuesta política para iniciar, para que finalmente la corporación que entre a partir del 26 de mayo firme un acuerdo de resolución y la empresa de agua de Priego tenga un porcentaje muy mayoritario público y un porcentaje muy minoritario privado o de socio tecnológico, se apruebe hoy aquí en este pleno. Como decía, aquí voy a intentar ser lo más concreto posible para que la gente en su casa no entienda, para evitar que en campaña, que a todos nos gusta soltar eslóganes y soltar mítines, digamos medias verdades. El día 2 de marzo, aquí tenemos el acta del pleno del día 2 de marzo del año 2017. Le recuerdo a todos los preguenses que estamos hablando de un mes y 19 días antes de que los tres grupos, como ha dicho el señor López, el tripartito, presentara una moción de censura. Aquí se presenta un expediente con el número 12 que habla de documento guía para el proceso de retrocesión del contrato de cesión de la gestión del ciclo integral del agua en Priego de Córdoba. Este documento, que me sorprende a toda la gente que habéis nombrado, incluido a Aqualia, que ese era mi expediente, señor López, que me ha sorprendido mucho oírle hablar bien de una empresa en una gestión de un servicio público. Este documento lo realizó mi compañero Miguel Ángel Valdivia en negociación con Aqualia y en el cual aparecía un cuadro ya en el que se hablaban de cantidades que en algunos casos eran muy parecidas a las que se han llegado finalmente al acuerdo y en algún otro caso que no sé si es el momento de debatir o si es el momento de debatir en la próxima corporación que entre, en algunos casos las cuantías eran muy diferentes. Ese documento llevaba anexo esta propuesta en la que decía que el compromiso de todos los concejales, de todos los portavoces, para que este asunto de remunicipalizar el agua, este asunto completo, no tuviera ningún tinte político. Y aparecía 4 nombres de los 4 portavoces que en ese momento éramos portavoces del ayuntamiento. Hay que decir que ese expediente se aprueba por unanimidad y que tiene los siguientes acuerdos para que ustedes lo tengan claro. Recuerdo, 2 de marzo se aprueba por unanimidad. Voy a hacer una lectura comparada para que la gente lo sepa de la propuesta que se aprueba el 2 de marzo y de la propuesta que hoy traemos. 2 de marzo. Visto el resultado de la votación, se pleno acuerda con voto favorable por unanimidad. Hasta. No, esta propuesta es el inicio de los trámites. Bueno, continúo con su permiso, señora Rogel. Voy a leer. Primero, iniciar expediente para la remunicipalización, expediente acreditativo de su conveniencia y oportunidad para la modificación de la forma de gestión del ciclo integral del agua en Priego de Córdoba, pasando de gestión indirecta a gestión directa mediante sociedad mercantil local, cuyo capital social sea titularidad pública. Propuesta que hoy votamos. Iniciar expediente para acordar la gestión directa del ciclo integral que en la actualidad se presta por la empresa mixta por la salida del socio tecnológico. Iniciar expediente, las dos propuestas. Segundo, voy a pasar un poco más rápido. Designar una comisión técnica encargada de la redacción de la memoria justificativa. Y se designa al señor interventor del ayuntamiento, a la señora secretaria del ayuntamiento, a la jefa del área de infraestructura y a uno de los fontaneros del ayuntamiento. Y además se habla de posibles asesores externos con el convenio, hablando de AEOPA y de otros técnicos que puedan saber del asunto. Segundo documento. Segunda propuesta de acuerdo. Segunda propuesta de acuerdo que hoy votamos. Constituir una comisión de estudio para la elaboración en un plazo breve, no superior a 3 meses, de la memoria justificativa y demás. Y no aparece un nombramiento de estos asesores técnicos que la otra propuesta sí aparecía. Bien, como digo, esto pasa el 2 de marzo del año 2017. Nosotros llevamos esperando este debate desde hace 2 años, porque lo hemos dicho abiertamente y lo volvemos a decir aquí. Estos fueron los primeros pasos para que después se redactaran esos informes que hoy sí se traen aquí, para que esos informes se redactaran. Ese primer paso para que finalmente el agua en Priego fuera lo más municipal posible, porque cada vez que ustedes hablan del 100% de la remunicipalización del servicio, del 100% del servicio de agua, entiendo que están cometiendo un error, no voy a decir engañando, porque hay un porcentaje que le siguen manteniendo al socio privado. Por tanto, como digo, era un argumento, a nuestra opinión, para que ustedes hicieran esa moción de censura. Y eso ha sido una manifestación y una afirmación política que he hecho yo como portavoz en muchas ocasiones. Porque en ese momento, el día 2 de marzo del año 2017, ustedes aprueban un expediente, aprueban por unanimidad una propuesta para iniciar unos trabajos técnicos. Ustedes entran a gobernar el 8 de mayo y dejan morir ese acuerdo durante 6 meses. Ni nombran asesor externo, ni nombran asesor de ningún tipo a esta asociación que aquí se habla, pero en cambio sí le hemos estado dando una financiación durante presupuesto tras presupuesto. Ni tan siquiera le piden al interventor municipal ni a las personas que ahí se habían estado nombrando que realicen esos informes. Por tanto, cuando ustedes están diciendo que han trabajado muy duramente en remunicipalizar el agua, creo que están faltando desde el primer punto a la verdad, porque esto que hoy pretenden aprobar, que para mí, a mi opinión personal, como portavoz del grupo, es un gesto político, porque supongo que la gente no está viendo en las cámaras, esto ya se aprobó en el año 2017, un mes y 19 días antes de que ustedes accedieran al gobierno municipal. Y además, como decía, hay otro posible error, esta posible rectificación. Yo le reconozco a la señora Ávila, a la señora Rogel, al señor López, al señor Mármol y a todos esos asesores que han estado ahí, que se han hecho unos buenos documentos. Se han hecho unos buenos documentos que servirán de base para el acuerdo que la próxima corporación tome, que podrán ser líneas completamente determinadas o podrán tener una modificación. Por eso creemos que el primer error, señora Rogel, yo no creo que lo haya tomado usted a sorna, aunque me ha sonado un poco. Lo primero que teníamos que hacer es sacar del debate político este asunto, porque así lo quisimos todos los grupos políticos y así lo quise yo en la última junta de portavoces, porque me parecía un poco ingenuo, mejor dicho, el pensar que ningún grupo político iba a utilizar esto, ni en lo positivo ni en lo negativo, el asunto de la remunicipalización que lleva varias campañas ocupando nuestro tiempo en Priego. Por tanto, como digo, ustedes hablan de un informe, pero aquí tenemos el informe de la secretaria que está firmado en el año 2016, que se ratifica en el año 2017, que ha servido como base casi punto por punto, por lo que hoy presentamos y la documentación que hoy se aprueba. En definitiva, ustedes tuvieron 6 meses para hacer el trabajo, que lo reconocemos y lo valoramos, que se ha hecho ahora. Pero tengo que ir empezando para que la gente no siga entendiendo con lo que ustedes han dicho, ya sea en prensa o ya sea hoy aquí en este pleno, y con la verdadera realidad que hay para que todo el mundo entienda cuál es la posición de nuestro grupo. Decían ustedes que habían cogido una responsabilidad política, como dicen, van a cerrar un melón, ya que no me ha gustado tanto hablar de esta fruta de verano hoy, y están hablando de una responsabilidad política, pero en cambio le dejan un verdadero melón a quien en la futura corporación se siente y tengan un acuerdo político que ya establece una asunción de deuda con un socio privado cerca de 5 millones de euros. Yo no sé cómo llamarle, no sabría poner un calificativo, pero desde luego responsabilidad política para los futuros concejales que vengan a este pleno no lo es, porque le estamos dejando a concejales que hoy, aunque estén en campaña electoral plenamente, no se han presentado por su grupo político, esos concejales están dando una encomienda a concejales que van a venir y que sí, señora Román, van a arriesgar su patrimonio, al igual que lo arriesgamos aquí cada día que nos sentamos. Se ha dicho que se está buscando un acuerdo político. Yo la verdad es que me quedé esperando a que la rueda de prensa que se hizo el viernes se nos informara, porque en junta de portavoces yo hice la petición. Me presento aquí a las 8 de la mañana hasta que ustedes decidan, ¿no? La junta de portavoces se habló de intentar hacer esto lo más político posible. Sí, pero ¿en qué momento aparece aquí la...?
Sí, sacamos.
No está 4 meses.
Bueno, continúo. Se habla de una propuesta que se intenta llevar de manera coordinada por todos los concejales y se pide que el pleno se celebre el último día de la campaña para que no afecte en absoluto a la campaña electoral. No se atiende esa solicitud, me intercambio un par de correos con la presidenta del área de Hacienda y finalmente, durante todo el día, estoy preguntándole a la secretaria de grupo si nos han invitado a esa rueda de prensa, porque la verdad es que pensaba ir como oyente. No pensaba ponerme la fotografía, pero sí me hubiera gustado estar allí como oyente, ahora que tenía la posibilidad. La cuestión es que ustedes dicen que hablan de sentido de corporación o de sentido de tener información por parte de los concejales, pero nosotros no hemos sido informados en absoluto de nada durante 1 año y 8 meses, pero tampoco hemos sido informados de cuando había algo, o parece que había algo, que aquí están hablando ustedes de que desde el minuto 1 empezaron a trabajar, pero las actas del Consejo, cuando se nombra a la comisión y se nombra a las personas, aparece una fecha que es el 4 de diciembre de 2018. 4 de diciembre del año 2018. Ustedes han estado trabajando para el asunto de la remunicipalización del agua durante 5 meses, si me apuran. Si no es así, señor López, señor Rogel, tienen ustedes que atribuirse todos los apelativos, todos los calificativos que nos dijeron a nosotros cuando entraron a gobernar, que se había trabajado con oscurantismo, que se había ocultado información a la corporación. Todo eso, si ustedes han estado trabajando sin levantar acta, si ustedes han estado trabajando con el socio privado, sin darle conocimiento a este pleno y diciendo ya se les informará y sin dar acta de nada, ustedes se tienen que atribuir el calificativo que nos decían a nosotros cuando negociábamos con el socio privado para hacer un documento, como digo, parecido al que hoy vamos a aprobar. Por tanto, yo la verdad es que estamos hablando de la forma, otra vez, mucho más que el fondo. Estamos hablando de que hay un acuerdo de más de 5 millones de euros. Yo no sabría, porque no quiero entrar en el juego, no sabría cómo calificar si los preguenses que hoy nos están viendo podrían definir el que el Partido Socialista, cuando gobernó en Priego, vendió el agua por 4 millones de euros, pero además con la estrategia magnífica de que no se lo vendía a Qualia, le pagaba 4 al ayuntamiento, sino que era agua de Priego, que el 51% es el ayuntamiento el que le pagaba al ayuntamiento. Es decir, nos endeudábamos con nosotros mismos. Conseguíamos esa cuadratura del círculo, que yo no sé el Partido Socialista cómo ha sido capaz de ello, de ser deudor y acreedor en una misma figura jurídica, y todo ello por 4 millones de euros, que era la cantidad mágica. Pues estamos en esos 4 millones de euros del año 2010, que buena cuenta dieron los preguenses en la urna en el año 2011, y ahora nos podríamos plantear en otros 5 millones de euros, que si ajustamos el préstamo y demás, pues se pueden quedar en algo menos, lo reconozco, y que al final el negocio del agua en Priego al Partido Socialista le haya costado a todos los prieguenses casi 10 millones de euros. Es decir, yo no sé cómo ustedes qué estrategia política siguen y si es acertada o no, qué estrategia política siguen para llegar a un pleno a 13 días de unas elecciones y decirle a los prieguenses, señores, la vendimos por 4 y la vamos a comprar por 5. Y nos la vendimos nosotros mismos. Es decir, el negocio es apoteósico. Termino ya y simplemente diciendo eso, que quiero que quede ese matiz claro, que nosotros hemos estado hablando en todo momento de que el agua de Priego tenía que ser municipal al 100%. Aquí estamos metiendo, y ustedes han hablado muy bien del socio privado, yo me voy a permitir el lujo de no hablar también, porque algún sufrimiento han tenido mis compañeros y también mi compañera que tengo a derecha. Estamos metiendo al zorro a cuidar al gallinero. Y lo digo aquí para que quede reflejado en acta. Le estamos dando el control de la telegestión, le estamos dando el control de los contadores y le estamos dando la depuración a… Estamos haciendo una propuesta para que la futura corporación le dé… Bueno, vale, vamos a intentar hacer todo lo correcto posible. Le estamos dando todo eso, toda esa herramienta a Qualia, al socio privado, pero además con una condición muy graciosa. Yo estoy de acuerdo en que si yo fuera el socio privado, por supuesto que estaría con vosotros encantado, porque le estamos dando todo eso, que es una cuantía más que sustanciosa y que le permite tener, como digo, el zorro en el gallinero, y no rectifico la frase, y a cambio, cualquier riesgo empresarial que tenga agua de Priego, ante el 49%, la responsabilidad, la pena, el dolor, era para Qualia y ahora no. Ahora será solamente los que prestan un servicio. Por tanto, se lo digo a ustedes, se lo digo a los prieguenses que vayan en listas electorales en las elecciones del 26 de mayo, que sepan que toda esta documentación son muy buenos informes. Hay informes económicos, hay informes de secretaría muy buenos, pero aquí hay aspectos para negociar durante un tiempo. porque si en alguno de estos aspectos que aquí aparecen lo firmáramos hoy, este acuerdo fuera ejecutivo y mañana tuviéramos que preparar 5 millones de euros, volver a disparar el endeudamiento del Ayuntamiento de Priego del 60 y tanto que estamos ahora al 90 y tanto, solamente para que tener a Aqualia controlando un poco, pero sin, para que nosotros tengamos el titular, estaríamos haciendo un pan con unas tortas. Así que, para sorpresa de todos, como es el mismo acuerdo que teníamos el 2 de marzo, como lo que estamos votando es una propuesta de inicio de expediente, el Grupo Popular vota a favor.
Bien, pues por unanimidad de los grupos de esta corporación se toman en consideración y se aprueba que se inicie el expediente administrativo para el cambio de modelo de gestión en el ciclo integral del agua en Priego de Córdoba. Se constituye la comisión de estudio para la elaboración en un plazo no superior a 3 meses de la memoria justificativa con todos los informes de secretaría, intervención y todo aquello que sea necesario para poder llevar a cabo y que pueda venir a este pleno de forma definitiva la aprobación una vez los informes preceptivos. Se nombra a los integrantes de la mencionada comisión de estudio y se somete a información pública por un plazo de 30, se tendría que someter por un plazo de 30 días naturales la memoria y dar trámite a FCC Aqualia. Cuando yo me siento aquí, me siento como alcalde de la corporación. Yo, por supuesto, que represento a un partido socialista y me produce un partido que es el Partido Socialista y me produce ardor escuchar las manifestaciones denunciables que realiza un portavoz de un grupo municipal que se sienta en esta Cámara, en este caso en el Pleno de la Corporación. Pero no se puede faltar a la verdad, no se puede faltar a la verdad y menos de esa forma en la que usted lo lleva haciendo en estos 2 años. De una forma totalmente leal, se le citó a usted a una junta de portavoces en la que no aparecieron para hablar precisamente de este tema. Y no aparecieron. No aparecieron. Y ahí está, se le citó, y ahí están los correos. Y no les dio la gana de venir. No les dio la gana de venir. Se les vuelve a llamar, porque queríamos informar, porque creíamos que esto era un tema de corporación. Pero a ustedes no les interesaba, porque para ustedes esto era un tema político. Y en su exposición, señor Juan Ramón Valdivia, lo ha dejado claro. Todo lo que tenía que ver con el agua, para el Partido Popular, cuanto peor, mejor, para intentar aprovecharse políticamente de la situación. Y ahí estaba la situación de la empresa. Aquí somos este equipo de gobierno y además estoy profundamente orgulloso de mis compañeras y de mis compañeros de equipo de gobierno cuando asumimos la gestión municipal, teníamos una cosa clara y era que había varios temas en los que teníamos que trabajar y uno de ellos era volver a tener la gestión 100% pública de la empresa de agua, porque entendíamos que no era un modelo que sirviese, que fuese útil en Priego. Y lo primero que hicimos fue preguntar al socio tecnológico para ver cómo estaban esas historietas que ustedes nos contaban en los plenos, intentando justificarse, y cuál es que no, absolutamente nada, nada de nada. Y se inicia un trabajo, y se inicia un trabajo serio, riguroso y responsable. Y se culmina con un acuerdo entre FCC, Aqualia, el socio tecnológico y este ayuntamiento. Y en este caso, en el equipo de trabajo, los representantes, los consejeros, que nos sentamos en el Consejo de Administración de Agua de Priego. Y lo primero que se hace es hablar con el socio tecnológico. Y ven una actitud de que lo que queremos es buscar una solución y no utilizar más a la empresa para generar crispación y para intentar aprovecharse políticamente de ella. Y se habla mucho. Y se consigue consensuar, hacer ver que el modelo de esta empresa mixta de aguas de Priego, que la situación en la que se encuentra ya no tenía retorno. En Priego ese modelo no tenía retorno. Y se podía haber hecho muchísimas cosas en 6 años, pero no se hicieron y se hacen ahora. Pero como entendíamos desde este equipo de gobierno que ustedes también habían querido poder llevar y conseguir un acuerdo, se les llama para informarles de que se va a llegar a ese acuerdo y para que puedan ser partícipes. Y entendiendo que esto era un tema de corporación. Y lo primero que nos dice el señor portavoz del Grupo Popular, yo en el tiempo en el que estamos yo no me siento con vosotros. Sí, 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 que no se iba a sentar en una rueda de prensa con nosotros. Porque se le informa del día en el que se va a celebrar para que ustedes estén. Y lo que dicen, no, esto lo llevan ustedes a un pleno el 24 o el 28 de mayo. Pero ahora no. Bueno, esa era la voluntad que tenía su grupo de intentar llegar y solventar un acuerdo. Al igual que este acuerdo, pues ha pasado, pues de todas las vicisitudes y todo, pues esos puntos, ¿no?, de los que había que encontrarse, ¿no?, de esa negociación, ha tenido que superar también posteriormente, yo no voy a decir quién, ni porque no lo sé, lo desconozco, las llamadas que se producen una vez que se ha cerrado el acuerdo para que no saliera adelante. Ahí está. Las llamadas que se producen para que no salga este acuerdo adelante. Y este acuerdo, no se pongan ustedes tan nerviosos, que esto no lo queríamos todos. La primera, pues sálgase usted, que es libre de salir de este pleno. Pues sálgase todos los compañeros que quieran. Usted está aquí el rato que quiera estar, cuando no le apetezca estar. Hablando de los problemas que tenemos en nuestro pueblo, pues coge, se sale, porque están ustedes sí que están de campaña electoral. Y este tema es un tema de corporación, donde los partidos políticos se deben de quedar en la puerta. Y aquí venimos como concejalas y concejales de esta corporación municipal. Y hoy lo que se inicia es algo bueno para Priego, algo que han trabajado tanto los grupos que estamos aquí sentados con representación, quienes no tienen ahora mismo representación, quienes seguramente la tendrán dentro de unos días, y por supuesto también colectivos, ciudadanos, que han sido los que durante mucho tiempo han estado reclamando que se pudiese darle una solución a este tema. Pero no interesaba y este equipo de gobierno ha conseguido tener este acuerdo que hoy se toma con todos sus informes de forma seria, con toda su acta firmada, sellada, que de hecho, fíjese si están en campaña, que miembro de la candidatura, de su candidatura, hoy las redes sociales estaban dudando de que estas actas existiesen, de que esto era mentira. De que esto era mentira. Por lo tanto, le ha molestado que se llegue a un... Desde el miércoles. Le ha molestado que se llegue a un acuerdo, que es un acuerdo que tendrá un acuerdo firmado y sellado. Y ahí está. Un acuerdo que tendrá que pasar, además, ese periodo de toda esa comisión de estudio para poder, de forma definitiva, aprobarse por el pleno de esta corporación. Por lo tanto, no cabe más que esa lealtad se la hemos ofrecido. No la han querido aprovechar. Han intentado, pues que no se celebrara este pleno, que fuese más adelante, se le ha informado de todo y no querían. Bueno, la vecina y los vecinos de Priego también lo ven. La empresa hubiese sido viable, señores del Partido Popular, simplemente con una refinanciación del préstamo, hace mucho tiempo. Seis años que estuvo, y si de verdad hubiesen tenido vocación de hacerlo, lo hubiesen hecho. Y no lo hicieron porque no les interesaba. Así que me alegra que, aunque sea de esta forma, pues se sumen a esa voluntad de una corporación municipal, de un equipo de gobierno y de la ciudadanía, que es recuperar la gestión 100% pública de la gestión del ciclo integral del agua. Y quiero reconocer la lealtad del equipo de trabajo de los representantes de Aqualia, porque a lo largo de estos meses han demostrado y han entendido que en Priego ya no había más recorrido, que la empresa, por múltiples motivos, no era viable, que prestar ese servicio aquí, de esa forma en la que se estaba prestando, ya no tenía más sentido en el tiempo. Y en lugar de irnos a los tribunales a ponernos pleitos en los que estamos hablando de decenas de millones de euros en indemnizaciones, han sido también responsables de querer llegar a un acuerdo negociado que es bueno para nuestro pueblo y que, como digo, esa comisión de estudio pues tendrá que llevar a buen puerto en el plazo máximo que establece en el documento de 3 meses. Así que se entiende aprobado este punto, que creo que es importante, uno de los más importantes de esta legislatura, y confío en que todas las personas que se sienten a partir del próximo 26 de mayo en esta corporación, pues asuman este trabajo prioritario, porque los meses de verano, una vez que toma posesión la corporación, son para trabajar. Bien, pasamos al punto número 5, expediente 7.437/2019, remisión de información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Le paso la palabra a la presidenta del área de Hacienda.
El periodo medio de pago que ha resultado para este primer ejercicio 2019 ha sido el siguiente. En el Ayuntamiento, 32,52 días. Patronato Adolfo Lozano Sidro, 53,13 días. Patronato Víctor Rubio Chavarri, 47,19 días. Iniciato Alcalá Zamora y Torres, 89,14. El periodo medio de pago global, 33,35 días.
Estupendo. Pasamos al punto número 6, expediente 7.670/2019, rendición de información trimestral sobre ejecución del presupuesto 2019 correspondiente al primer trimestre. Uno lo ha explicado también en el.
Sí, con ocasión de la rendición de la información trimestral sobre la ejecución del presupuesto en relación al primer trimestre de 2019, se concluye que, manteniendo el mismo nivel de ejecución del primer trimestre, se acabaría el año cumpliendo el objetivo de la regla del gasto, así como cumpliendo también el objetivo de la estabilidad presupuestaria. Solamente resaltar que a veces pasan esta dación de cuentas pasa por el Pleno sin mucha conversación, pero la verdad es que el cumplimiento de este tipo de índices objetivos es importante para muchas cosas, ¿no? Es importante por si queremos acudir a financiación bancaria a niveles de intereses en prudencia financiera o si queremos seguir recibiendo la participación de los ingresos del Estado a tiempo y con las cuantías que corresponden. Antes también se ha hablado aquí de la posibilidad de crear una empresa pública, pues cuando no se cumplían estos plazos no era posible hacerlo. Y resaltar esa importancia que tiene, que a veces pasan por el Pleno estos expedientes sin más, pero tiene mucha importancia.
Gracias. Pasamos al punto número 7, expediente 19.019/2018, reglamento de uso y ordenanza fiscal de aseos públicos autolimpiables ubicado en el Paseo de Colombia. Paso la palabra a la presidenta del área de Hacienda.
Bien. En el expediente está el borrador tanto del reglamento de uso de cabinas de aseo autolimpiables adaptadas a personas con movilidad reducida, como se ha nombrado, así como el de la ordenanza fiscal. La ordenanza fiscal lo único que recoge al final es el importe que el monedero que se instaló en el aseo, en este caso en el Paseo Colombia, permite que el importe que permite que se introduzca para poder usarlo. No obstante, hoy vamos a votar aquí en pleno únicamente el reglamento de uso de esta cabina y posteriormente se estudiará con más detalle si la ordenanza fiscal hace referencia a una tasa o a un precio público. En cualquier caso, el pleno ya ha tenido conocimiento de la ordenanza, si a un precio público se llevará a Junta de Gobierno local y si se determina finalmente que es una tasa, pues volverá a este pleno. El reglamento es muy sencillo, incluye unas condiciones generales en tres artículos, que se habla del objeto, regular el uso y mantenimiento y limpieza de las instalaciones de aseo autolimpiables de uso público instalado en el municipio de Priego de Córdoba, para cualquier otro también que se pueda instalar, no solo el que ya ha instalado, y se define como un aseo autolimpiable las cabinas instaladas en zonas exteriores dotadas con inodoro autolimpiable y o lavamanos con servicios automáticos para uso público previo pago a través de monedero electrónico del importe establecido en la correspondiente ordenanza fiscal. A continuación, en otro capítulo de funcionamiento, se recoge en varios artículos donde se regula la entrada para hacer uso de dicha instalación, el tiempo y las condiciones de uso, así como la salida. Son condiciones recogidas en el reglamento o las instrucciones de uso propias de este tipo de instalaciones. Un tercer capítulo donde se recogen las obligaciones de limpieza y mantenimiento de este ayuntamiento, con una estimación media de 50 usos diarios. La limpieza diaria aproximada sería de media hora de duración y anualmente 182,50 horas anuales. Y por último se recoge un régimen de prohibiciones y régimen sancionador para el correcto uso de esta instalación. Quería agradecer en la labor de recopilar toda la información que necesitábamos, que había sido complicada porque no teníamos contacto con la empresa que había instalado este sistema y ha sido bastante complejo al final recabarlo todo. Agradecer a Tony por el empuje en el expediente y bueno, por fin traemos un reglamento. Sé que el equipo, el Grupo Popular estaba deseando que viniese este reglamento a este pleno porque fue una instalación de una subvención pedida por ellos, así que espero que el voto sea a favor.
Gracias, Alba. ¿Participa, Priego? A favor. Bueno, Grupo Andalucista, entiendo a favor. Grupo Socialista, Grupo Popular.
Bien, yo estoy encantado que venga este punto al pleno este. Un pleno tan importante con temas tan gordos como hemos visto ahora de Geis, del cementerio. Que, por cierto, no se recuerda un expediente como el de Menserio el último año en este ayuntamiento. Todo por 3 o 15 días antes. Y agua. Más los dos que quedan. O sea, llevamos ahora mismo 15 mítines, dos amenazas de juzgado y no sé cuántas interpelaciones personales al Grupo Popular. Y este expediente es el reflejo de sus 2 años de gobierno. El reglamento para el funcionamiento de un servicio en el paseo, que quiero recordar que se montó 2 semanas antes de la moción de censura. Y a los 2 años nos traen un reglamento de cómo se utiliza el servicio, porque resulta que ahora van a quitar la parte de la ordenanza que tampoco la vemos. O sea, que encima viene mal. Es el reflejo del desastre de gobierno de estos 2 años. En los que ahora nos quieren meter a capón 20 cosas cuando en 2 años han tenido el pueblo abandonado, cuando el Recreo Castilla está muchísimo peor que se lo encontraron, la Plaza de Toros peor que se lo encontraron, de vergüenza la ciudad a los niños. Y nos va a hablar el señor Malmo de credibilidad. ¿Usted no va a hablar de credibilidad al Grupo Popular? El cuartel existe, los fondos europeos existen, que usted los negaba. ¿Sabe lo que pasa, señor Mármol? Que en estos 3 meses lo han hecho de su partido, de las listas del Senado y del Congreso. Y ahora se quiere poner en 3 meses todo lo que no han hecho en 2 años. Y su compañero de equipo, de gobierno, que ya no se presenta, le habrá dicho a la gente en la calle que por qué hicieron una moción de censura cuando en 2 años la gente hasta ahora no ha visto nada. Hasta 15 días antes de las elecciones. No venga a nosotros a darnos lecciones, no venga a credibilidad. Señor Marmo, vaya usted al cuartel de la Guardia Civil, existe. Los fondos europeos se lo están gastando, existen. Con lo cual, de credibilidad, nada. Y evidentemente, el reglamento de uso de un servicio, tardado 2 años en traerlo, me parece que es para darle nada enhorabuena al equipo de gobierno y la gente que nos esté viendo ya sabe cómo han gestionado estos 2 años. Limpien las calles en estos 15 días porque le está costando, porque ya van sin limpiar las 2 años y no hay manera de sacar la mierda. Y ahí están los pobres dándole lo que dándole. Así que, a favor, por supuesto, del reglamento de cómo utilizar un servicio público.
Bien. Bueno, este es el nivel. Este es el nivel que tenemos. Pues esto que acabamos de aprobar, señores del Partido Popular, y lo digo aquí, y se lo he dicho también a mis compañeros, no es importante, Javier. Nos va a traer más de un dolor de cabeza. y preocupa. Y después, si quieren, le explico los motivos. Es decir, y es algo que pidieron ustedes, y lo hicieron, pero no lo habían previsto, de tener el sistema de moneda, de ver quién tenía la llave, bueno, un despropósito. Pero me preocupa, y ahora después, si quieren, hablamos del porqué. Pues pasamos al siguiente punto, el expediente 17.772/2015, solicitud de colaboración de Diputación Provincial de Córdoba para la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Priego de Córdoba. Le cedo la palabra al delegado de Urbanismo.
Bueno, este Plan de Movilidad Urbana Sostenible es un convenio de colaboración que hizo entre la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Priego, cofinanciando en un 35% y un 65%, 35% para el Ayuntamiento y el 65% para la Diputación. Este plan se ha elaborado con las disposiciones en cuanto a la Ley de Economía Sostenible y tanto la disponibilidad, o sea, las disposiciones europeas y autonómicas. El hecho en sí se aprobó el plan de una forma provisional el 30 de noviembre de 2017 y uno de los objetivos que teníamos con este plan era hacer todo lo posible porque el plan fuese lo más asumido posible por la población. Se hizo una exposición pública acordada por el pleno de 2 meses, se hizo una jornada de información donde participaron diversos colectivos de la sociedad, como colegios, asociaciones ecologistas, policía local y un sinfín de colectivos de la sociedad. En el plan recoge todas las necesidades que esta ciudad se tiene que plantear en un futuro, sobre todo en el tema de evitar todo por todo lo posible el uso del vehículo y hacer que los ciudadanos sean los más protagonistas en cuanto al disfrute de la ciudad. En el plan viene contemplados las zonas de peatonales, el carril bici, los intercambiadores de autobuses. En definitiva, es un plan que yo creo que si la próxima corporación pues lo pone en marcha, no solo mirándolo de un punto de vista, echando mano a él para cualquier tipo de subvención o cualquier tipo de ayuda que pueda venir del exterior, sino que se lo trabaja, puede que la fisonomía de la ciudad pueda ser en un futuro bastante diferente de lo que tenemos hoy. También nos acompaña aquí el jefe del área de urbanismo, que si queréis que os haga algún tipo de aclaración o algo.
Creo que no es necesario, entendiendo que es la aprobación definitiva, que ya ha venido varias veces.
Ha habido un periodo de alegaciones, donde algunos grupos también han participado.
Si los grupos lo estiman conveniente, pero… Estamos ahora mismo con la aprobación definitiva del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Y el presidente del área de urbanismo dice que si es conveniente, el pleno ve conveniente que intervenga el jefe del área de urbanismo para explicar algo. Yo creo que ya está explicado. O sea, agradece además la asistencia. Vale, pues entonces lo sometemos a la votación de los grupos, que ya estuvo esto dictaminado por comisión. ¿Participa Priego?
El sentido del voto va a ser, como no puede ser de otra forma, a favor. Creo que es positivo para Priego, sobre todo por su valor de políticas verdes que fomenta. Por ejemplo, tema de transporte limpio, tema de transporte en bicicleta. Es cierto que tenemos un pueblo con pendientes, pero no es menos cierto que muchos trayectos pueden ser llanos, por ejemplo, desde la carrera de Álvarez hasta el parque Niceto Alcalá-Zamora, estamos hablando de un recorrido prácticamente llano. Hubo intentos tímidos en su día de intentar implementar la bicicleta, pero no fructificaron. La cuestión es un sistema de alquiler de bicicleta que yo mismo pude comprobar de primera mano por qué no triunfó, porque aparte de lo complejo del propio sistema, pues la calidad de las bicicletas para un municipio como este dejaba bastante que desear. Si la tendencia a la reducción de combustibles fósiles, el plan tiene que estar conforme a esto, y lo mismo hablamos de los colectivos, como la población infantil, personas con discapacidad y personas mayores y personas con discapacidad con movilidad reducida, en este caso. Hay cuestiones que siempre hemos reseñado, ¿no? El PU ya establecía el tema del traslado de la estación de autobuses, desde Participa nunca lo tuvimos de todo claro esta cuestión, sobre todo por el tema del impacto y la descentralización de este espacio, pero es cierto que tiene que ser un documento conforme al propio PEGO. Aun con esta salvedad de la que algunas cuestiones incluso dependerán de dictámenes de cultura, ¿no? Creo que es un plan positivo y por eso pues quiero felicitar al equipo redactor, al concejal, al área de urbanismo.
Grupo andalucista.
A favor, y no entraremos en el detalle, puesto que ya, como ya se ha dicho, viene para aprobación definitiva después de ese periodo de alegaciones, con lo cual, a favor.
Grupo Socialista.
A favor.
Grupo Popular.
Sí, de forma muy breve. Este es un plan que también es ejemplo de mucho de lo que se ha hablado hoy en este pleno. Es un plan que solicita en el Gobierno del Partido Popular, que entra en este ayuntamiento en el mes de mayo del año 2017 redactado y que se lleva a aprobación, en este caso, en el mes de noviembre del año 2017, unos cuantos meses después. Este documento nos lo tomamos muy en serio, sobre todo porque, como bien han dicho, es cierto que es un documento que te condiciona no solamente la movilidad del municipio, sino también condiciona muchísima de la vida diaria, no solamente social, sino también comercial de Priego. Un documento complicado, en el cual pues presentamos 23 alegaciones. Somos el único grupo político, por cierto, que presenta alegaciones, lo cual sorprende muchísimo, teniendo en cuenta que es un documento que realizan de forma externa y que tiene, además, muchas erratas que detectamos en esas 23 alegaciones. La contestación a esas 23 alegaciones, tenemos que decir que, como ha ocurrido con lo que antes hemos hablado tantas veces, no sabemos absolutamente de nada de la contestación a las alegaciones hasta la Comisión de Urbanismo de la semana pasada. Nada, ni una palabra. Preguntamos en muchas ocasiones, ya cuando lo vemos ya resuelto e incorporado algunas cosas, sobre todo lo que era cuestión de errata, alguna determinada, como puede ser la conexión peatonal de la zona de Conde de Superunda, y muchas otras, pues bueno, pues no se tienen en cuenta. Es cierto que, tal y como se dijo por parte del presidente del área, no, por parte del técnico, por parte de jefe del área, sí se nos dijo que podía ser revisable, y en este sentido no lo hemos tomado, porque la verdad es que sigue habiendo muchas cuestiones que nosotros no estamos de acuerdo. Por ejemplo, se sigue diciendo que no hay necesidad de carga y descarga en el centro del municipio. Como todos sabemos, los comerciantes están desesperados con el tema de la carga y descarga, y se hace un informe diciendo que no es necesario. Se hace referencia al tema de barrios periféricos, en muchos casos, para acceso a colegios, que yo sé que hay algún concejal, como el señor Musal, que está muy interesado y ha trabajado mucho ese tema, y yo se lo reconozco en el pleno, pero que niños de la zona de Los Almendros, de Ángel Carrillo, todas las conexiones que tienen es hacia el centro, cuando todos sabemos que muchos de ellos están en Ángel Carrillo y que muchos de ellos saben que viene pues desde el Camino Alto, que es una situación bastante complicada y no se recoge exactamente hasta lo que es el Ángel Carrillo. Aparece mucha zona de peatonalización justo en el centro, en el cual no existe una consulta con los comerciantes, con la hostelería, porque esto nos va a condicionar mucho el futuro, y otros temas con el tema de barriadas en las zonas seguras también de movilidad. Nosotros, como natural, no vamos a oponernos a un plan redactado durante 2 años y con muchísimas cuestiones, pero sí decimos una cosa y se lo hacemos constar aquí. Si nuestro grupo está gobernando en la próxima legislatura y si estamos en la oposición haremos la labor que nos corresponda, lo primero que vamos a solicitar va a ser la revisión de este documento para que se incorporen todas aquellas cuestiones que creemos que sigue teniendo, y por eso solicitamos al día de la comisión que se revisase por parte de los técnicos municipales el documento en cuestión, los técnicos de urbanismo, porque creemos que hay cuestiones que se han quedado fuera. Así que lo aprobamos, la aprobación definitiva, votamos a favor.
Gracias por unanimidad de los grupos de la corporación. Se aprueba este plan de movilidad urbana sostenible. Si quiere el presidente intervenir para cerrar el punto.
Pero brevemente. Por sí, favor. Sí, pues muy breve. Efectivamente, nada es perfecto. Nada es perfecto, es un plan que posiblemente pueda tener algunas mejoras. De hecho, en todas las jornadas que se ha tenido de trabajo, pues se ha ido incorporando propuestas nuevas. Y también es verdad que yo me acuerdo cuando aquí se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana, todo el mundo entendíamos que esto era un documento que se había trabajado, que se había elaborado, y efectivamente se había quedado y estaba dando resultados y se estaba dando resultados las necesidades que tenemos nosotros aquí en el tema del urbanismo. Pero hoy en día ya le hemos hecho dos innovaciones de planeamiento al Plan General de Ordenación Urbana. Esto es un documento abierto, no un documento que se tiene que quedar solo y exclusivamente para mirarlo de vez en cuando. Hay que seguir trabajando en él y buscarle soluciones que las tiene. Agradecerle a todos los que habéis participado, que lo habéis hecho con toda la voluntad que es necesaria. Agradecerle al Grupo Popular todas las aportaciones que han hecho al plan. Y nada, la próxima corporación lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar ahí, no dejarlo metido en un cajón y acordarse de eso solo cuando hace falta para poder buscar algún tipo de subvención.
Gracias, José. Pues pasamos al punto siguiente. Expediente 6673/2016, Plan Municipal de Vivienda y Suelo. Paso la palabra al concejal delegado para que pueda exponer.
Bueno, también viene este asunto para tras su aprobación inicial. Entiendo que puedo pasar directamente, si lo ven ustedes bien, o si no, pues puedo volver a explicar desde el principio. Paso entonces, ¿no?, a explicar los cambios que ha habido respecto a la aprobación inicial para que tengamos, sobre todo la ciudadanía, tenga una idea más clara de cómo se queda finalmente el plan. Se han atendido a diversas cuestiones, se ha hecho más referencia a la aldea a lo largo de todo el plan. En el bloque de diagnóstico, por ejemplo, en cada tramo de edad, en el bloque de diagnóstico se recoge la población de estos núcleos. En cada tramo de edad se explica lo que ocurre en los núcleos secundarios, se amplía análisis socioeconómico y se actualiza a septiembre de 2018. Se ha añadido también un bloque de circunstancias personales, en el bloque 1.5.2. En el segundo punto, características de las viviendas, se ha puesto por escrito la antigüedad de construcción y la calidad. En accesibilidad se han incluido las licencias de instalación de ascensores. En infraviviendas se pidieron datos de las actuaciones también. En viviendas de alquiler turístico se han recogido datos más actualizados. En viviendas sociales se han incluido también las de la aldea. Se han metido viviendas de alquiler turístico. En equipamiento y pavimento se han puesto en cada núcleo el estado de los viales. En el tercer punto, referido al análisis de incidencia de planeamiento, se ha modificado el punto del centro histórico y hay datos del tipo de obras. En el cuarto, recursos e instrumentos municipales, se incluye el histórico de las actuaciones de vivienda, bonificaciones fiscales, el inventario solar y edificaciones ruinosas. Segundo bloque de objetivos, se han ampliado lo que son las conclusiones. En el bloque 3, programa de actuación, en el punto 1.3, índice de actuaciones, se incluye una ficha de cada una de las medidas. En el bloque de la participación se ha incluido el periodo de exposición, la jornada informativa, el formulario, los resultados de la encuesta, también la información de la convocatoria del Consejo de Aldea. Este bloque se desarrolló a posteriori después de la aprobación inicial. Los anexos se han pasado de 4 a 18 anexos y también los planos se han incluido más núcleos. Se incluyen, entre otras cuestiones, los anexos también el informe de respuesta a las alegaciones, las cuales yo agradezco también, como ha hecho anteriormente el concejal de Urbanismo. Este tema se llevó a la Comisión de Urbanismo. Bueno, aquí tienen también, como en el punto anterior, al jefe de Urbanismo, aunque es cierto que se llevó a la Comisión de Urbanismo, donde estuvo presente como invitada la redactora principal del plan. También se le pudieron en su momento hacerle preguntas de índole técnica y, bueno, pues es mi voluntad que esto consigamos también aprobarlo y, en definitiva, pues también sea de aplicación en los próximos años en un plan de vivienda. Como he dicho, tiene un alma más urbanística y un alma más social, de esa garantía que siempre fomentamos, tenemos que fomentar desde lo municipal, del derecho al acceso de una vivienda digna. Y eso se ha reflejado, bueno, pues con la continuidad de muchos planes de actuación que yo creo que deben de continuarse y otros que deben de implementarse en el futuro.
¿Entiende más a favor? Grupo Andalucista. A favor. Grupo Socialista.
A favor.
Conforme a la comisión. ¿Y Grupo Popular?
Bueno, pues en el mismo sentido, únicamente decir que tanto este plan como el anterior condiciona sobre todo todas las subvenciones que nos vienen, sobre todo de fondos europeos, que por eso no es porque se deje en un cajón, es que todo lo que vengamos, lo que veamos bien o mal o los errores que puedan hacer nos pueden condicionar. En este plan el Partido Popular presentó 17 alegaciones en un documento de 7 folios. Quiere decir que ya existían errores bastantes. Yo sé que usted no ha hecho referencia a quien hizo las alegaciones, pero las hizo el Partido Popular. Quiero decir, y sobre todo porque no se hace referencia ninguna al tema de aldeas con lo importante que son para Priego, ¿no? Que no podemos decir otra cosa, no se hace referencia de ningún tipo. Esa información no se la había suministrado en este caso a la técnica o a la profesional que ha hecho en este caso el documento. Ha habido un error de darle esa información. Con todo y con eso, el otro día volvimos a decir que también este documento se tenía que revisar por los técnicos de urbanismo, porque había ciertas cuestiones que seguíamos viendo que faltaba información. Como tuvimos tan poco tiempo y tuvimos que ver tantos documentos en esa comisión de urbanismo, cuando lo hemos vuelto a revisar, pues nos hemos encontrado con que los planos 21 y 22 no están marcados los edificios correspondientes a lo que son las viviendas sociales. En la zona de la Tarazana aparece un edificio cuando hay 3 edificios. En 28 de febrero es exactamente igual y no aparecen los solares de VPO, lo digo para que lo tengan en cuenta. Sobre todo porque todas las ayudas que puedan venir del plan de vivienda son relativas a los solares que tenemos el ayuntamiento en materia de VPO. Quiero decir que son temas fundamentales para subvenciones de futuro. Y vuelvo a decir lo mismo que he dicho con anterioridad. Nosotros vamos a aprobar el plan, pero ruego por favor que se subsanen todas estas deficiencias, porque si un solar no aparece, luego no podemos pedir la subvención y tenemos que ponernos a revisar el documento y publicarlo. Así que rogamos que se tenga en cuenta y que se revisen los documentos. Gracias.
Comentar que se incluyó un informe técnico que ustedes solicitaron también en la comisión.
Sí, David, pero solamente que el informe técnico es del procedimiento, que estamos de acuerdo, pero no del contenido exhaustivo del documento, que es donde están los errores.
Pues se entiende aprobado este documento también importante para el desarrollo de nuestro pueblo. Y pasamos al punto número 10, expediente 5.232/2019, relación de puestos de trabajo 2019. Toma la palabra la delegada de Recursos Humanos, Ana Ráez.
En primer lugar, me gustaría pedir disculpas por la premura. No sé, me quería preguntarle al Partido Popular si había tenido ocasión de ver el informe ya. Vale, ratificamos la inclusión, nos dice la secretaria. En primer lugar, pedirle efectivamente disculpas por la premura. Hoy se ha actualizado este expediente, entiendo que ahora, que ya no eran. Se ha mandado un correo a los grupos pero con la actualización, pero me imagino que ya no estarían las secretarias de grupo en ese momento. Entonces, la verdad es que esta semana pasada yo me puse en contacto con secretaría, estaban desbordados hasta arriba y quiero agradecer en este caso a la alférez mayor que me dijo sí. Luego ya cuando le dije lo que era, dijo uff. Entonces, claro, y ha sido como la oficial mayor, perdón, la alférez. Tú y yo ya no controlo, ya le doy título militar directamente. Bueno, pues no, pues agradecerle efectivamente que en tiempo récord se ha puesto con a Rosario, en tiempo récord se ha puesto con este tema, aunque algún alférez necesitábamos para la RPT. Entonces, bueno, no sé si es por dejar este asunto concluido. Es verdad que el informe es básico en cuanto entra sobre todo en que las alegaciones que se contemplan, que son 7 alegaciones a la RPT, las alegaciones sobre todo hacen referencia en cuanto a las diferencias retributivas. Ella lo que dice que se debe de llevar a cabo una nueva valoración de los puestos de trabajo, así como una descripción de los mismos. Que es cierto que ninguna de las alegaciones que se presentan aquí llevan acompañada una reclamación a la plantilla presupuestaria, ¿no? Con lo cual se entiende que si se aceptara alguna de estas alegaciones, pues implicaría una modificación de esa plantilla y requerirá pues el trámite correspondiente. Es cierto que también se dice en el punto primero ese plazo de 30 días que se concede, que al final, bueno, pues se entiende si la normativa nueva, ¿no?, el cambio del sentido doctrinal y jurisprudencial, ¿no?, que ya no entienden una relación de puesto de trabajo como una disposición general, que para que todo el mundo lo entienda, porque estos son términos muy, muy técnicos, llevaría el mismo aprobación que el presupuesto general, es decir, la aprobación, periodo de exposición pública, alegaciones… Con lo cual, simplemente se considera que ahora es un acto administrativo y que desde el mismo momento de su aprobación se entiende que entra en vigor, ¿no? Con lo cual, pues ella hace ese matiz a este asunto, informa todas las alegaciones y sí incide en una de ellas hay mucho que hacer en este tema. Incide, hay, como ustedes saben, existe un barrado, bueno, el barrado del C1, C2, A1, A2, ¿no? Y todas las que ustedes conocen, que se viene arrastrando de todas las jefaturas de área de este ayuntamiento, que contemplan ese barrado. Es cierto que hay jurisprudencia que dice que ese barrado a un C2 no es legal. Sí que es verdad que algo que se ha mantenido durante, no hablamos de 4 años ni de 8 años de estas dos legislaturas, es algo que se ha mantenido en el tiempo porque determinadas personas que ocupan esas jefaturas pues tienen esa titulación, es algo que hay que solventar de cara a futuro. Y así sí ella incide que por aquí, por este barrado del C1, del C2, sí podría haber un motivo de alegación en vía jurídica, ¿no?, a nivel de los tribunales, que sí podría tumbar esta RPT. Cuanto a ese tema, y luego también aparecen una serie de barrados de funcionarios y laboral para determinados puestos que están reservados a funcionarios, que son también cuestiones que aparecen, que se llevan arrastrando. Entonces, bueno, sí que incide en esa cuestión que creo que hay que poner sobre la mesa y que es cierto que somos todos conocedores, porque no es la primera vez que hablamos de este asunto, lo hemos hablado de forma largo y tendido en las diferentes mesas generales de negociación. Y sí que me gustaría que aprobáramos esta RPT, independientemente de que estas 7 alegaciones después se fueran a recurso de reposición, como marca la ley, y recurrieran en vía de reposición. Y si ya en vía de reposición no se admitiera esa alegación, pues se fueran al juzgado para que él mismo estime las consideraciones que crea conveniente. Por lo que, como ya he dicho, y lo primero que pongo sobre la mesa, mis disculpas por la premura en traer este asunto, pero quería dejarlo cerrado y que esto no impide que las 7 personas que han presentado alegación vuelvan a recurrir, como ya he dicho, en vía de recurso de reposición y puedan ser estudiados uno por uno de una forma más detenida. Por lo que pido el voto a favor del resto de formaciones políticas. Gracias.
Participa, Priego.
A favor.
Grupo Socialista, a favor. Grupo Popular.
Soy incapaz. La posibilidad de que quede sobre la mesa, si quieren lo hago sin micro.
Claro, lo que yo no quiero es que quede en un cajón.
Es que no se oye.
Ven, abro el micro. Que lo que no quiero es que esto quede en un cajón, sobre todo porque hay modificaciones en la RPT que implican luego, van ligadas a la oferta de empleo público y son cuestiones, la oferta de empleo público que se quiere llevar a Junta de Gobierno, que es competencia, como sabéis, de Alcaldía, que está delegada en Junta de Gobierno, oferta de empleo público que ya vimos en la correspondiente mesa general de negociación. Entonces, claro, entiendo de verdad la premura de este tema. Como ya he dicho, las alegaciones, lo que se resuelve es el periodo de alegaciones, porque la RPT en sí ha entrado en vigor. La RPT, si atendemos a ese cambio de claro, vale, sí. Claro, como me dice… como me dice Ana, dice que ya que se han dado las alegaciones van a seguir el mismo trámite. Como ya os digo, esto no impide que las siete personas vuelvan a reclamar en vía de recurso de reposición, que no lo impide. Y luego, posteriormente, si en vía de recurso de reposición se le desestima también ese recurso, tienen abierta la vía del juzgado de lo contencioso administrativo, ¿no?, para que aleguen lo que consideren conveniente. Todas las alegaciones, si las habéis podido echar un vistazo por encima, vienen y las conocéis perfectamente, porque son alegaciones que vienen a la… que ya se hicieron a la RPT del año 2013. Vienen, sobre todo, son de tema de valoración y de descripción de puestos de trabajo. Es verdad que sobre la mesa se pone el barrado este del C2 a las jefaturas de área, algo que ya sabíamos y que plasmaba también un informe que se pidió también a Diputación sobre este asunto y que lo puso sobre la mesa, algo que ya sabíamos y que venimos arrastrando y algo que futuras corporaciones deberán de resolver una vez que esas jefaturas las personas que la ostentan ahora mismo empiecen a jubilarse, somos conocedores que ese barrado debe de eliminarse, o que tienda a eliminarse. Hay mucho por hacer en este tema. Estos son los cimientos, de una forma más correcta o menos, pero intentándole dar un poco de rigor, sobre todo plasmar y llevar a la relación de puestos de trabajo lo que ya en plantilla presupuestaria estaba aprobado, intentar casar los dos instrumentos. Como ya he dicho, entiendo perfectamente y comprendo vuestro posicionamiento, pero no vulnera los derechos de estas siete alegaciones. Como yo vuelvo a reiterar, tienen abierta todavía la vía administrativa en recurso de reposición y ahí está el informe jurídico, que yo sí que es cierto que en temas tan técnicos… yo no soy capaz de pronunciarme. Es decir, yo aquí, en este caso, yo sí que me dejo guiar por los técnicos. En este caso por la alférez, por la oficial mayor, sí que me dejo guiar por ella o pues en este caso por secretaría, porque son reclamaciones muy técnicas que es complejo que yo pueda interpretar, no tengo esos conocimientos jurídicos para decidir si son correctas o no. Las alegaciones, hay algunas que se resolvieron en el año 2013, en septiembre del año 2013, y se resolvieron en el mismo sentido. Ella lo que ha hecho es que ha tirado de todos esos expedientes anteriores, lo ha recuperado, ha cotejado las alegaciones que se presentaban. De hecho, las alegaciones, si la habéis podido ver, presentan un escrito inicial y adjuntan todas las reclamaciones que se han presentado en años anteriores. Esto es un poco reiterar otra vez lo mismo, pero os pediría que votarais a favor de este asunto y que dejáramos esto zanjado y por lo menos dejáramos la RPT aprobada de cara a llevar a cabo otras cuestiones.
Como no podemos hacer procesión de fe, abstención, para que por lo menos no quede el voto negativo.
Bien, pues se entiende aprobada la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de este año 2019. Pasamos a la segunda parte de este pleno, la parte de correspondencia, comunicaciones y protocolo. Si quiero informar en la parte de correspondencia sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, desestimando el recurso que este ayuntamiento puso a la sentencia previa sobre los arreglos que debían de haberse hecho en el tejado de la Virgen de la Cabeza, que, como bien saben, fue un tema bastante recurrente en los plenos a lo largo de esta legislatura. Y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, esa reclamación que presentó el Ayuntamiento contra el primer fallo, pues determina y desestima el recurso que presenta el Ayuntamiento contra la Junta de Andalucía, pero no condena a costa a la institución municipal. Este era el tema de si había falta de mantenimiento en las cubiertas del Virgen de la Cabeza, que recuerdan que ha sido a lo largo de esta legislatura en el que el Grupo Popular pues había estado muy pendiente de ello en las reclamaciones a la Junta, pues aparece, viene este fallo que desestima el recurso que se interpone desde el Ayuntamiento. Es decir, no. Bien. Las felicitaciones al Pleno, al Real Club Casus Priego Tenis de Mesa y a Carlos Machado por el reconocimiento como mejor club masculino, mejor jugador masculino del año 2018 en la tercera gala del tenis de mesa. Además, al Real Club Casus Priego Tenis de Mesa por la Copa Presidente del Gobierno como campeón de Liga 2018-2019. A Anabela Luque González por su primer premio en la categoría senior de la carrera Calar del Río Mundo. Y además ayer ganó también el Adualón. Algunos de los Adualón no vienen aquí. A Luis López de la Calle Real por el segundo premio en la categoría de balcones en el séptimo concurso de patios, rincones y balcones subéticos. También al barrio, a los vecinos y a las vecinas del barrio de la Villa, porque se ha llevado el primer premio en la categoría de rincones dentro del concurso que organiza la Mancomunidad de la Subbética y también y ha obtenido un premio en el concurso que organiza la Diputación de Córdoba. Al Club Karate Sotocam Priego por el segundo puesto de su equipo infantil, aquí hay que tener cuidado con el apellido. A Sotocam Priego por el segundo puesto de su equipo infantil masculino y a Víctor Pareja y a Elena Tisner por el trofeo Tisner para el trofeo Primavera de Cumite celebrado en Granada. Por supuesto también a la firma amparada en nuestro Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba, que siguen sumando premios a ese palmarés que hacen que tengamos el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo. Ha obtenido premio en el concurso internacional Master of Olive Oil 2019, el Empiedro de la Purísima, y el concurso internacional Olive Japan 2019, que muela oliva, almazara de la Subbética, la Purísima y aceite Arodé, y también aceite Biscántar, y también a Nolly Fepicur por su medalla de bronce en los premios Fundación Ana Natura. Y quiero felicitar también a Carmen Serrano por el festival de teatro escolar que se ha llevado a cabo, y especialmente queremos felicitar también al Colegio Público Luque Onieva por todos los actos que han llevado a cabo para conmemorar, ¿no?, un homenaje a Melina Walsh y a Rosa León. Así que en el apartado de pésames, no sé si hay alguno. Afortunadamente este mes.
Sí, al pedáneo de Zamorano, por el fallecimiento de su madre.
Al pedáneo de. Sí, es cierto. Gracias, Luis Miguel, por recordarlo. Al pedáneo, pues el pésame de esta corporación municipal. Pues se levanta la sesión.
La sesión plenaria del Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Radio Priego, 107.0 de la FM y radiopriego.net. Comprometidos con la información.
Estás escuchando Radio Priego en el 107.0 de la frecuencia modulada.